Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Un guàrdia civil ha afirmat avui en el judici del procés que s'estava estudiant en el seu moment, en el moment dels fets l'any 2017, que els Mossos assumissin la defensa militar. Aquest agent, que com els altres no s'ha identificat amb el nom, va ser el responsable de l'escorcoll, que va intervenir 10 milions de paperetes el 20 de setembre de 2017 a Bigues i Riells. El primer que ha declarat va ser a l'operació que va confiscar 10 milions de paperetes en aquesta nau. És el que està donant de si, entre moltes altres coses, la 19a sessió del judici al Tribunal Suprem. Una sessió on aquest matí Marina Roig, advocada de Jordi Cuixart, ha dit que la Fiscalia hauria treballat el testimoni dels guàrdies civils. De fet, les defenses han denunciat el que qualifiquen d'indefensió perquè, segons diuen, no poden rebatre els falsos testimonis en el moment en què es produeixen durant tot el que portem de judici. Destaquem, d'altra banda, que el síndic recomana a la Generalitat que retiri els llaços grocs en el període electoral. El síndic Rafael Ribó remarca en l'informe que li va encarregar Quim Torra que es tracta d'una mesura temporal i que només ha de tenir vigència durant aquest període electoral. Recordem que el president de la Generalitat va dir ahir que acataria aquest informe encara que no és vinculant. I destaquem també que l'oferta de graus universitaris a Catalunya ha augmentat d'un 30% des que el 2017 es va implantar el Pla Bolonya d'ordenació de l'espai universitari, molt per sobre de la mitjana de l'Estat, segons hem sabut avui. I acabem destacant que el caputxí Eduard Rei ha estat elegit avui en assemblea nou president de la Unió de Religiosos de Catalunya.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Clínica Dental Galindo, Travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com, al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139, 93-252-9139. Clínica Dental Galindo, sonríe y enamora.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Ja és primavera, és dimecres, són les 5:04. Tenen sintonitzat Ràdio Estel I això és l'Hora Mèdica. El dimecres és el dia de la setmana que toca parlar de la salut. És el dia que ens ocupa i preocupa l'obesitat, el colesterol, l'hipertensió arterial, la psicologia, el coaching i tot el que pot tenir a veure amb una bona salut emocional. És el dia que reunim a l'estudi de Ràdio Estel un equip de professionals del món sanitari, terapèutic i docent per descobrir la manera de mantenir una bona salut, sobretot equilibrada. A l'Hora Mèdica hi trobaran novetats mèdiques, noves idees, nous fàrmacs, clíniques, farmàcies i professionals que dediquen part de la seva vida a millorar la salut de les persones. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento com cada dia a les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció, la Teresa Joseph, que avui per motius d'agenda no pot estar amb nosaltres. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. El diccionari defineix la por com una emoció caracteritzada per un sentiment intens, habitualment desagradable, provocat per la percepció d'un perill. La por activa el sistema d'alarma de l'organisme i posa en marxa una sèrie de reaccions fisiològiques que suposen una despesa energètica suplementària, preparant la por per sobreviure. La por s'expressa igual en l'ésser humà i a la resta dels animals vertebrats. La retirada, fugir del perill, l'agressió defensiva, resposta d'atac, la immobilització, quedar-se paralitzat, i la submissió. Avui parlarem de la por. Com impacta la por amb les organitzacions? Com afecta la por a les persones amb el seu dia a dia? Des de la perspectiva del coaching i la consultoria, tenen resposta per això? Avui parlarem de la por i estaran amb nosaltres el senyor Mariano Tamagnini, consultor en desenvolupament i coach, des dels seus estudis en ciències de l'administració i la seva formació en coaching, PNL, intel·ligència emocional, i sempre mantenint la capacitat d'aprofundir coneixements per seguir la seva missió de servir a les altres amb el seu camí d'evolució, expansió de consciència, desenvolupament de potencials i recuperació de la sobirania personal per assolir grans resultats. Tot això sota el lema dels recursos per a una vida millor. També escriu com a complement essencial de la seva activitat. Buenas tardes, Mariano, bienvenido.
Buenas tardes, Marc, gracias por invitarme.
Bueno, pues hablemos de coaching y del miedo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues explícanos qué es el miedo y en qué contexto lo utilizaremos hoy para hablar de él.
Muy bien, comencemos diciendo que el miedo, bueno, es una emoción humana, obviamente que a veces queremos ocultar o desterrar. Es también un mecanismo de supervivencia o de defensa ante un peligro que consideramos, tanto real o imaginario. Es también un proceso biológico de origen cerebral y es también un rango esencial de la naturaleza humana. Pero en el contexto que hablaremos hoy de organizaciones, veremos que también es un freno al talento de las personas, porque actúan con miedo, ya lo veremos a medida que transcurre el programa.
Un freno al talento.
Un freno al talento. Ya luego,
cuidado, ¿eh?
Sí, ahondaremos en ello, si te parece, Marc.
Sí.
Y luego también es una herramienta de manipulación y control en mano de los líderes, de liderar e infundir miedo en las organizaciones para controlar a las personas. También ahora lo veremos en detalle. A mí me gusta mucho una frase de Séneca que él dice que muchas veces los miedos que tenemos son más imaginarios que reales, ¿no? En el mundo de las organizaciones esto se da muy así. Sabemos que hay 5 miedos básicos, que son el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de la autonomía, el miedo a la soledad, el miedo a ser mutilado y el miedo al ego. Ese miedo al ego es un miedo que generalmente es ese que nos infunde un terror a vernos afectados a nuestro orgullo, nuestro sentido de ser, nuestra identidad, pensando que hacemos este ridículo. Y si yo aquí te digo el famoso miedo que tienen la mayoría de las personas a hablar en público,
sí,
nos demuestra ese miedo al ego, que es, porque la raíz es miedo al ego, lo potente que es, ¿no? Tú piensas cuánta gente se paraliza frente a tener que hablar frente a una audiencia de pocas o muchas personas. Y luego, también, bueno, la definición, tú has definido ya miedo, la Real Academia dice que es una perturbación angustiosa del ánimo ante un riesgo o daño real o imaginario, y ahí me quedo con imaginario porque vamos a hablar mucho de cómo opera la imaginación en las organizaciones, en las personas que tienen miedo, y realmente provoca desastres, ya lo veremos, veremos estadísticas también. Y me gusta mucho siempre citar, cuando hablamos de miedos imaginarios y reales, hay un libro de Robert Sapolsky, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que escribió un libro muy conocido que se llama Las cebras no padecen úlcera. Y se refiere justamente a que las cebras pueden estar pastando y cuando viene un depredador natural, vamos a decir un león, ¿no?, un tigre,
sí,
empiezan a correr y no se trata de correr más rápido que el depredador, sino correr más rápido que sus compañeros, porque el más lento será el que el depredador finalmente va a coger y se lo va a comer. Pero cuando pasó el riesgo, cuando pasó el peligro, que ya el depredador ha saciado su apetito y no va a atacar, vuelven a pastar tranquilamente y se olvidan de eso y ya no tienen en su mente el peligro que han vivido, pues ya pasó. En cambio, el ser humano sigue.
Le queda dentro.
Sigue operando y ahí vienen todo lo que se llama la familia de las palabras del miedo, que es desde terror, pánico, fobia, bueno, y obviamente ansiedad y estrés, que eso es lo que veremos un poco ahora a medida que transcurre el programa.
¿Qué significa el miedo a las empresas? Háblanos alguna, tendrás estadísticas, has hablado de estadísticas.
Sí, exactamente. Ahora voy a citar una estadística muy interesante. Primero te diré que el miedo a las organizaciones es algo que es un fenómeno creado por el hombre. Esto quiere decir que como el líder o los líderes, muchos de ellos gestionan a las personas a través del miedo, tanto a través del miedo de, uy, te castigaré si no haces lo que yo digo, y harás las cosas como yo te digo, y en esta empresa las cosas se hacen como yo digo, eso es liderar por el miedo, pero también lideran con miedo, es decir, ellos mismos tienen miedo de perder su poder, de perder su posición, de perder influencia, de que se les escape información. Muy, muy interesante, ahora en la estadística se va a ver claro eso, ¿no? Y entonces, claro, como tú me preguntabas recién, como el miedo domina las acciones de las personas, esas barreras internas de las personas se traducen o se evidencian en, cuando tú vas a una empresa ves que hay un papeleo interminable, ves procesos ineficientes, ves políticas restrictivas, poca información o que la información se oculta, mala comunicación, ten por seguro que hay miedo presente en las organizaciones. Tenlo por seguro. Bueno, es lo que nosotros comprobamos en nuestro trabajo diariamente, ¿no? ¿Cómo opera el miedo en las organizaciones? Entonces, claro, esos líderes que te decía que gobiernan con miedo y por miedo tienen una visión a corto plazo y no se están dando cuenta de lo perjudicial que es para sus organizaciones.
Claro.
Es muy perjudicial. Tú imagínate, ahora lo veremos más adelante, cómo es el proceso que las personas se terminan, que actúan con miedo, terminan tomando las peores decisiones y no las mejores, porque están obviamente embargadas por esa sensación de miedo que no les permite pensar con claridad. Y yo te decía antes que frena el talento, frena la innovación, etcétera, y eso no puede ser bueno para ninguna organización. Tú te acuerdas que en el programa anterior que estuve yo aquí, te decía que justamente enfrentar la crisis es enfrentar el cambio.
Sí.
Y que quien no enfrenta la crisis emergiéndolas, transformando sus conductas y sus habilidades para tener cierto éxito ante el cambio, está destinado a desaparecer, o como mínimo le va a ir muy mal. Y ya lo decía, ¿te acuerdas Darwin que decía que no sobrevivirá el más fuerte ni el más inteligente, sino que mejor se adapte al cambio?
Sí.
De ese punto de vista sabemos que el miedo al cambio es el gran miedo que impera en las organizaciones.
Pero es curioso que sabemos todos que las organizaciones quieren resultados, quieren que se trabaje.
Exacto.
Bien, que se trabaje contento.
Sí.
Que la gente vaya a trabajar contenta, pero claro, si con miedo no puedes ir contento.
Es verdad, y lo que pasa es que lo que tú dices es totalmente cierto, y tú fíjate que muchas veces cuando ves, a mí me gusta mucho ver la misión y la visión de las empresas que ponen el propósito de por qué se han creado la organización, cuál es su gran objetivo, cómo quieren ayudar a la comunidad.
Sí.
En la práctica todo eso luego se reduce a papel mojado, porque como impera el miedo, es totalmente incoherente la visión y el propósito que tenían con lo que se ve en la realidad, porque claro, cuando actúas con miedo, todas estas conductas terminan erosionando a las compañías. Y ahora veremos casos, ¿eh? Entonces te quería contar un poco la estadística esta, sí, que es muy interesante. Yo luego, si te parece, si a la audiencia le interesa, me gustaría dejarles un par de libros que yo creo que son muy interesantes para los ejecutivos que quieran leer un poco más sobre este tema del miedo y cómo ahora hay una corriente, una tendencia del no miedo, es decir, deja de operar con miedo, ¿no? Ahora yo también lo explicaré un poco, pero bueno, si a la gente quiere profundizar, si te parece, luego dejamos dos.
Sí, por favor.
Bueno, entonces, fíjate, la estadística esta dice, el 38% de las personas que trabajan en organizaciones tienen miedo al fracaso. Al fracaso. Y entonces, claro, tú me dirás, ¿y qué significa esto? Bueno, es no lograr los objetivos,
claro,
o tomar malas decisiones, o cometer directamente errores, u otras variables que le pueden afectar en su buen nombre o en su prestigio como profesional, o que le pueda afectar el rango jerárquico que ostenta en ese momento. Luego tenemos otro porcentaje que es miedo al cambio de un 16%. Fíjate, ¿eh? Y ahí es que lo cambien de funciones, que le cambien el equipo, que le cambien el ámbito geográfico donde se desenvuelve, que le quiten funciones que él cree que lo hace bien por otras funciones que no conoce. Bueno, entonces hay un gran miedo ahí al cambio. Luego está el miedo al rechazo también. El miedo al rechazo es que no sea aceptado por el equipo, que mi jefe crea que finalmente no soy la persona adecuada para el puesto, que haya críticas que no me dejen trabajar, o mismo perder el empleo, obviamente, ¿no? Luego está el miedo a la no supervivencia. Es esto de que me despiden. Ahora verás que yo luego explicaré la famosa escala de necesidades de Maslow, esta que habla de las motivaciones que tenemos los seres humanos para ir avanzando en la vida, cómo se asimilan a la misma escala que hay en una organización. Ahora lo veremos, es muy interesante. Y luego está el miedo a la pérdida de poder.
Ya.
La pérdida de poder, que es un poco lo que, como tú me preguntabas, es, si tomo esta decisión, claro, si la tomo con miedo es porque lo primero no estoy pensando en la organización, sino en no perder mi estatus. Y ese miedo me paraliza. Y ahí viene la parálisis por análisis. Y ahí se desencadenan todos estos comportamientos perjudiciales para el área y para la compañía.
Estoy pensando, mientras tú lees estas estadísticas, que estos miedos no existirían si no tuviéramos miedo a la represalia. Un vendedor de farmacia no cumple sus objetivos porque no ha podido aquel mes, pues ya los cumplirá el mes que viene. Pero claro, va con miedo, va estresado, está trabajando porque claro, si no cumple los objetivos, tendrá represalias del superior y...
Exactamente. Eso es toda una cultura que hay que desarrollar, que es la del no miedo, esta tendencia que yo te decía que a veces, por suerte, se está teniendo bastante, o como mínimo ya se lo escucha nombrar bastante, es esto de dejar de lidiar por el miedo y empezar a lidiar por el no miedo. Y el no miedo, ahora lo veremos, es darle libertad a la gente a que se equivoque. Tú sabes que ya luego te contaré, hay una experiencia de una empresa, ¿sí?, que premia los errores, aunque te parezca mentira.
Qué bien, bueno.
¿Por qué? Porque los invitan a que experimenten cosas nuevas, porque saben que siempre de todo lo nuevo algo bueno sale. Y son, claro, tú dirás, ¿qué empresa es? ¿Qué empresa te puedes imaginar que es? Una de estas nuevas, grandes, Google.
Yeah.
Ese tipo de empresa que alientan a que la gente experimente.
Es que de los errores se aprende.
Uy, y mucho. Y pensemos que cómo hemos aprendido nosotros a caminar, ¿no? Cayéndonos unas cuantas veces.
Ayer tenía el vaso de agua lleno aquí en la mesa del Estudio 1 y caí al suelo. Hoy voy con más cuidado, creo que hoy no me caerá.
Claro,
de momento.
Fíjate, ¿no? Ese es un poco el proceso evolutivo que hemos seguido también los seres humanos de prueba y error.
Exacto.
Y claro, imagínate que si tuviésemos miedo, no hubiésemos aprendido ni a caminar porque hubiese tenido miedo a caerme y herirme.
Sí, señor.
¿No? Pero no solo aprendo a caminar, sino que luego aprendo a correr. Y luego de mi cuerpo hago una herramienta para utilizarla en el día a día. O sea que es un buen ejemplo el que tú dices, ¿no? Pero es muy real. Y esto, vinculémoslo a cómo vivimos nosotros, con cuántos miedos tenemos al día. Se han codificado una lista de miedos que te sorprende la cantidad de miedos que los seres humanos podemos llegar a tener, de los miedos más inverosímiles. Porque tú me dirás miedo a la muerte, es plausible. Yo ciencia a los cinco miedos, a la supervivencia, a no poder vivir, ¿no? Pero tú piensas que empiezas a pensar si hay miedos más grandes, más pequeños. Está el miedo a las alturas, el miedo a volar. Ya hay una serie de miedos que se convierten en fobias.
Sí.
Que realmente nos van inundando, con los que convivimos diariamente, y ahora veremos algunas herramientas para combatirlas, pero nosotros siempre decimos, no se trata de ni de negar el miedo, ni de ocultarlo, sino de enfrentarlo y convivir con él. No es que vas a tener ausencia de miedo, sino que vas a aprender a convivir con él, y al mínimo tenerlo a raya, ¿no?
Mariano, háblanos de las motivaciones y miedos en las empresas y qué es lo que debemos saber para entender cómo influyen con nosotros, claro.
Muy bien. Aquí, si me permites, primero te quería hacer este análisis de las necesidades más, lo que te decía.
Perfecto.
Bueno, todos recordamos que la escala de necesidades comienza con el primer escalón, que es cubrir nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Lo que son las necesidades biológicas, que en las empresas se asimila a supervivencia. Uy, si me despiden de esta empresa, yo mejor me porto bien y hago lo que me dicen, aunque actúe con miedo, porque me permitirá seguir trabajando, cobrando un sueldo, entonces puedo seguir sobreviviendo y puedo tener dinero para pagar mis gastos, míos, de la familia, etcétera. Fíjate cómo asimilamos ahí el primer escalón. El segundo escalón, que es el de seguridad, en la escala de Maslow, nosotros hablamos ahí de empleabilidad, es decir, me siento seguro mientras trabajo porque genero un ingreso y con eso pago mis gastos y con eso vivo. Entonces, seguimos avanzando en el tercer escalón, que son los sociales, y tú piensas que ahí lo asimilamos a el tema de afiliación. Yo intento integrarme al grupo que estoy en las organizaciones, intento llevarme bien, intento que me acepten, porque si no corre riesgos también de que me despidan porque no estoy adaptado al grupo. Y tú sabes que aquí hay una experiencia muy interesante que se llama Efecto As, que es, bueno, el nombre de un psicólogo que hizo la investigación, que dice que los seres humanos, a veces cuando estamos en grupo, para no desagradar al grupo y no destacarnos en negativo con el grupo con el que estamos, somos capaces de opinar, de decir lo contrario a lo que opinamos, simplemente para no quedar fuera y que nos sigan aceptando como que pertenecemos al grupo. Y se hizo esta experiencia muy curiosa, que era que la gente les ponían un gráfico donde había una línea determinada en un gráfico y en el otro tres líneas, y tú tenías que decir de las tres cuál era la misma que la primera, pero te confundía porque estaba en relieve. Pero bueno, luego de mirar un rato, tú ves las líneas y dices, bueno, está claro, es la línea número dos. Pero esto, ¿qué hacían aquí? Ponían una persona que decía, no, la uno. Y un grupo que incentivaba para decir la uno, sabiendo que la respuesta correcta era la dos. Todo el grupo decía que era la uno, pese a que se veía claramente que era la dos.
Es triste esto.
Esto es el efecto AS. Es triste, pero es real.
Sí, no, lo creo.
Y tú piensas también el tema de, yo siempre digo, ¿no?, que las masas, por ejemplo, el caso del fútbol, cuando tú ves que hay gente que cómo se comporta en grupo, que después individualmente jamás haría lo que hace en un grupo como, ¿no? Donde también, para pertenecer a ese grupo, tal vez grite, insulte, o tenga cánticos ofensivos, o tenga otro tipo de comportamientos abusivos, pero que lo hace porque se deja influir por el grupo. Y este es un fenómeno sociológico y psicológico muy interesante analizar, que aunque no es el cometido de hoy, yo quería comentarlo. Bueno, sigo. Y luego viene en la escala de necesidades el cuarto escalón, que es la estima, que nosotros aquí decimos que es el poder y la influencia. Es, voy avanzando en la organización y claro, yo también quiero tener poder e influencia. Y luego el quinto escalón, que es el de autorrealización, lo que ya sería el éxito que yo pueda lograr en mi función en la empresa y los logros. Bueno, eso entonces, fíjate, cuando comparamos lo que es la escala de necesidades, nos damos cuenta que en realidad en las organizaciones operamos igual que operamos como en las necesidades básicas que tenemos que satisfacer como seres humanos, ¿no? Lo primero es cumplir mi necesidad fisiológica, después estar seguro, estar protegido, después pertenecer a un grupo, etcétera. Bueno, muy bien. De ese punto de vista, entonces, esto nos da buena información para saber cómo operar y cuáles son las motivaciones que se generan en las personas. Porque, claro, ¿qué pasa? Analicemos. Globalización, inestabilidad de los mercados, fusiones y adquisiciones, deslocalizaciones, cuadros directivos que duran poco. ¿Qué genera? Es una ansiedad, una angustia y una incertidumbre gigantescas en la gente, ¿no? Entonces, claro, de repente tú ves que salen las funciones mágicas. Reingeniería de procesos que estuvo de moda un tiempo. Hay que eliminar estructura, como sea, mayor eficiencia, racionalizar recursos lo máximo que se pueda. Y claro, esto hace que cree el pánico entre la gente. Me tocará a mí,
claro.
me tocará a mi compañero, ¿no? Contaban una experiencia en una empresa que yo trabajé un tiempo, que todos los viernes, una vez al mes, despedían a un grupo de personas. Y entonces, claro, a las 3 de la tarde comenzaban a llamar. ¿Tú te imaginas lo que era ese viernes 3 de la tarde, cómo estaba todo el mundo que trabajaba ahí? Porque me tocaba.
Un viernes 13.
Me tocará a mí. Y claro, sonaba el teléfono,
claro,
y era
claro.
Como decir, bueno,
a ver quién será si me toca a mí.
Exactamente. ¿Tú te imaginas qué estado de terror
fatal,
era eso?
Fatal, sí, tanto.
Y bueno, la empresa, obviamente, como te imaginas, no fue bien, ¿no? Porque claro, no se puede trabajar en ese estado de terror. Y luego, bueno, esto que tú te decía, que se pierde talento, porque claro, se tiene miedo a cometer errores.
Sí, por supuesto, claro.
Y entonces yo, bueno, mi talento me lo guardo porque a ver si cometo un error. No, yo voy a hacer lo que me dicen, aunque sepa que se podría hacer mejor.
Cuando más es apercibido, pases mejor.
Exactamente, va por ahí. Y claro, ¿te imaginas cómo se pierde en términos de competitividad en las empresas, no dejando actuar el talento, dejando actuar el miedo? No hace falta ni decirlo, ¿no? Y entonces lo último que te quería decir es que la neurociencia ha descubierto que existen distintas redes neuronales para distintos miedos, ¿no? Y los psicólogos, unos psicólogos que se llaman Kaisman y Svensky, han descubierto que las personas, ante determinados estímulos, si tienen que tomar una decisión que afecta a la compañía en beneficio de ellos, la toman porque ellos quieren seguir protegiendo su integridad, aunque sepan que perjudican a la compañía. Y tú te imaginas, ¿qué se puede esperar de eso? Personas que tomen decisiones en función de su interés personal más que la organización. Desastre.
Y teniendo en cuenta que cobran para hacerlo.
Pero es que el entorno hace que muchas veces estén pensando en su propia protección. Y ahí volvemos a las necesidades. Yo quiero seguir trabajando aquí, yo quiero seguir en mi puesto. Si para eso tengo que tomar una decisión que afecta a la compañía, pero que a mí me deja indemne, yo la tomo. Y eso es lo que se ve muchas veces. Pero está generado por el mismo sistema que impulsa el miedo, claro. Si no hubiese miedo, seguramente podríamos hablar con más tranquilidad y más libertad de expresar lo que necesitamos. Y por último, te quería contar unas experiencias interesantes que a mí me gusta mucho contar. Tú sabes que siempre se dice que a veces hay miedos que tenemos miedos aprendidos, que son naturales, otros miedos que nos legan el entorno, el ejemplo de los padres que nos dicen, ojo con esto, ten cuidado con lo otro, etcétera, etcétera. Sí. Se hizo un experimento donde pusieron unos bebés a que empezaran a gatear, todavía no caminaban, y les pusieron dos tipos de suelo, un suelo opaco y otro traslúcido que se veía la parte de abajo. Los bebés, increíblemente, todos gateaban en la parte opaca.
La más segura,
técnicamente. Ninguno gateó, claro, pero supone que un bebé todavía no sabe, no tiene la noción del peligro. Sí. Sin embargo, ningún bebé gateaba por la parte traslúcida donde se veía abajo el
precipicio o la distancia que había. Que...
Claro, una distancia gigantesca que daba miedo, ¿no? Daba vértigo. Bueno, muy bien. Entonces se dieron cuenta que, claro, que en realidad hay miedos que ya los tenemos aprendidos genéticamente, y luego pusieron unas madres del lado del traslúcido, del piso traslúcido, y los bebés sí iban como que confiaban en su madre. Entonces, claro, eso deja muchas enseñanzas, ¿no? Cuando no estaban las madres, los bebés gateaban en lo que ellos consideraban que era más seguro, que era un suelo opaco donde no se veía ningún peligro. Cuando vieron a las madres, sí fueron capaces.
Sí, fueron, sí caminaban.
Y otra experiencia interesante, que esta es muy buena, que también está en estos libros que vamos a recomendar, cuenta que cuando en Manhattan, en Estados Unidos, se comienzan a construir las grandes rascacielos que son tan famosos ahí en Nueva York, no conseguían operarios que quisieran hacer los pisos tan altos. Porque tú piensas que ha habido edificios... Bueno, tú te acuerdas lo que eran las Torres Gemelas.
Sí,
antes
claro.
De la altura que tenían. Terrible. Bueno, no conseguían gente que quisiera estar en las alturas. ¿Y sabes dónde tuvieron que buscar? En los indios Cherokee, que estaban acostumbrados a moverse en las alturas. Entonces, claro, ahí decían lo que es el legado cultural en los miedos. Ellos los habían criado pensando que las alturas eran buenas. Y fueron los únicos que se animaron a construir. Y luego otra cosa curiosa. Una vez construidos los rascacielos, se encontraron con otro problema. La gente no quería subir a los ascensores por el miedo a que el ascensor se cayera, siendo que era un recorrido tan alto hasta el último piso, por ejemplo, de una torre de estas tan altas. Y lo que hicieron fue poner música, porque se dieron cuenta que con eso se disminuía bastante ese temor irracional que tiene la gente al subir al ascensor pensando que se va a caer. Y tú piensas en los aviones. ¿Cuánta gente tiene miedo de las alturas?
Mucha.
Pese a que está considerado el transporte más seguro del mundo.
Sí,
¿no?
sí.
Pues tú sabes que tienes mucho más más peligro subir a un coche.
Sí, mucho más. Lo que pasa es que en el avión se pueden dar incluso dos fobias. Una es la claustrofobia por cuando cierran la zapata a la puerta.
Claro, estás ahí en el aire.
Y la otra, bueno, pues el miedo a volar.
Bueno, mira, yo tenía un cliente que tenía miedo a volar y tenía que volar por trabajo, o sea que lo tenía complicado. Y había desarrollado una fobia. Bueno, y utilizando una técnica, ya luego la veremos, una técnica, pudo controlar la fobia y viajar. Pero sí que se desarrollan fobias por temores, ¿eh? Y hay muchas, ¿eh? Y en esta sociedad, yo creo que cada vez más, porque como tenemos más estímulos, tenemos más miedos por el tema fobias.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Tim 2.0.
2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. Team 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Doncs continuem a L'Hora Mèdica, continuem parlant amb en Mariano Tamagnini, consultor en desenvolupament i coach. Mariano, ¿cuáles son las consecuencias indeseadas de gestionar las empresas desde el miedo? Desde el miedo, desde que si no cumples los objetivos, la puerta es muy grande y esas cosas que estamos acostumbrados a escuchar.
Es verdad.
A oír.
Nosotros siempre decimos que el peor enemigo de una compañía no es la competencia, que es despiadada a veces, sino los miedos que hay entre sus muros. ¿Por qué? Porque produce, lo que decíamos antes, parálisis por análisis, un autoritarismo injustificado en los líderes, decisiones erróneas, pérdida de la ventaja competitiva y por ende termina destruyendo la cultura organizacional, pues ya la gente no se fía de nadie. ¿En quién puedo confiar? Tienen miedo de todo.
Claro.
Ya tengo miedo de hablar, si le comento a él, estará bien, estará mal. Entonces, claro, ahí viene lo que se llaman las patologías, ¿no? Tú sabes que hay un autor, Fernández de Aguado, que hizo un enfoque antropomórfico de las organizaciones como seres vivos, muy interesante, donde dice que las organizaciones como los seres vivos también enferman, también tienen buena salud y mala salud, y claro, también sufren el miedo. Y entonces, claro, él dice que cuando se produce el miedo en las organizaciones como una patología, como un ser vivo, de repente te encuentras unos síntomas que te demuestras que está enfermo la organización por miedo, ¿no? Es muy interesante. Entonces él dice, cuando tú veas que se hace silencio para evitar problemas, que hay ausencia de esfuerzo extra, que la gente no se quiere comprometer más allá de su horario o no quiere hacer más de su función, cuando ves que se ocultan los errores, cuando ves que hay prioridades equivocadas y cuando ves que hay pérdida de innovación, que yo recuerdo un profesor de la universidad que siempre nos decía, la innovación es creatividad aplicada. Siempre que os limiten la creatividad, dejar ese trabajo porque mal asunto,
claro.
No innova, no va a tener buen final. Y claro, uno puede decir una empresa pública, sí, pero hasta las empresas públicas están obligadas a dejar el miedo. Entonces, claro, esas patologías, te imaginas tú que enferman a las organizaciones y la consecuencia de un ser enfermo, no hace falta decirlo, pensemos en una persona enferma o muy enferma, ¿no?
Y si se va agravando, pues la muerte.
Es la muerte. ¿Y cuántas organizaciones se han muerto por esto?
Sí, sí.
Hay una larga lista. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es, hay que combatir el miedo con algún remedio. Importantísimo. Si no, las consecuencias pueden ser estas.
Esta pregunta que te voy a hacer ahora, Mariano, te la hago con muchas ganas, porque ¿a qué nos referimos? ¿A qué te refieres con crear una cultura de no miedo en las organizaciones? Que el trabajador no tengamos miedo.
Esta pregunta me gusta mucho, Marc, que me haces. ¿Por qué?
Gracias.
Porque aquí tiene que ver con lo que a mí me gusta trabajar, y yo realmente lo disfruto y tengo muy buenas experiencias para contar, por suerte, afortunadamente, que es que se trata de promover un liderazgo humano. Un liderazgo humano en esta deshumanización que hay creciente en las organizaciones es mucho decir. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú haces un liderazgo humano, haces que la persona se empiece a preocupar por las personas que están en su equipo o en la organización, sabiendo que cada persona es muy distinta, con sus creencias, con sus vivencias, con su educación, con su forma de afrontar la vida, con su forma de afrontar los miedos, con sus limitaciones, con sus habilidades. Entonces, ese enfoque humano lo que hace es individualiza y no hace un liderazgo genérico donde no se empieza a mirar las necesidades que tienen las personas, donde cada persona es un mundo. Y entonces, claro, un liderazgo humano genera un entorno de discusión. Nosotros en el coaching, tú sabes que hablamos mucho de conversaciones con propósito,
sí.
y de crear espacios de discusión. Entonces, claro, esto está muy alineado a nuestro trabajo, es crear espacios de discusión, porque lo que no se discute y se oculta, como veíamos antes, es una patología. Y una patología puede ocurrir, como decíamos antes, que el ser se termina enfermando y está muriendo. Y luego también hablamos de que ese espacio de discusión y ese liderazgo humano le dé a la gente más autonomía y que promueva el poder personal de cada persona, porque siempre se dice que cada persona conoce mejor su trabajo que nadie porque lo desarrolla día a día. Y este es el caso típico que tú verás, que a veces los vendedores son los que más información tienen de lo que quieren los clientes porque son los que están en contacto día a día. Uh-huh. Y los líderes suelen tomar decisiones equivocadas porque justamente les falta ese contacto con la calle. Sin embargo, no escuchan a los vendedores porque los consideran que ellos simplemente lo que tienen que hacer es cumplir con su función de vender. Pero no, justamente darles la libertad de que te cuenten qué es las necesidades que perciben en la calle, qué es lo que los clientes demandan, qué están necesitando. Y ahí es otro factor que si tú lo descuidas, también se produce patología que también enferma a la organización. Y lo último es dejar que las personas se enfoquen en resultados y en objetivos, ¿no? Si no, se pierde un poco esto de que por seguir la norma terminamos perdiendo casi el sentido común, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿qué te produce esta cultura de no miedo? Mayor productividad. Que las empresas sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, esto de que su misión y visión tenga que ver realmente que se manifieste en el día a día, ¿no?, con la gente, promover una autogestión y una descentralización del poder para que las personas que están más cerca del foco del problema tomen la decisión y no tengan que estar esperando a que lo decida alguien que tal vez está muy arriba, claro, y que está muy ajeno. Nosotros siempre contamos el ejemplo de que hay empresas multinacionales que se toman las decisiones en el cuartel general que está a no sé cuántos miles de kilómetros de donde está el problema, y que a veces desconocen el tema cultural de lo que están decidiendo.
Imposible encontrar una solución adecuada.
Imposible. ¿No sería mejor escuchar al local a ver qué te tiene que contar? Porque sabrá seguramente mucho más que tú, que estás decidiendo a miles de kilómetros. Sin embargo, eso ocurre. Luego también hablamos en coaching y en consultoría de líderes valientes e inspiradores. No hables tanto, sino inspira con el ejemplo. Y entonces, claro, si tú lideras sin miedo y promoviendo la autonomía entre las personas, seguramente vas a generar mayores resultados. Y esto no es una mera utopía, es real. Basta ver esas empresas que se han atrevido a ir más allá, y podemos ver un montón de ejemplos hoy día. Pensemos en Steve Jobs, por ejemplo, en Apple, este hombre cómo rompía paradigmas. Uh-huh. Todos decían que era un insensato, ¿no? Sin embargo, no hace falta decir el legado que ha dejado este hombre más allá de sus luces y sombras. Lo que ha conseguido con Apple, lo que ha conseguido como empresa, y que será recordado por ser totalmente innovador, ¿no?, en tantos productos, no solo el iPhone. Y bueno, también otra cosa que me gusta mucho es que también nosotros hablamos mucho de esto en coaching, que es generar comunicación, comunicación y comunicación. Hay un dicho muy interesante anglosajón que dice high tech, high touch, que es, ya que tienes mucha tecnología, utilízala para que la gente esté enterada de lo que ocurre y que se comuniquen más entre ellos. A más comunicación, menos problemas. ¿Sí? Y bueno, y luego diría, para evitar hablar de más, no respetar lo que se dice con lo que se hace. Y te cuento esto último. Hay una empresa que tiene un lema, que es la empresa Hewlett-Packard, ahora nombraremos uh-huh. entre los ejemplos, que ellos dicen que tiene un lema que es recordarle a los líderes que los equipos o las personas profesionales que trabajan ahí no son propiedad de los líderes, sino un activo de la compañía. Fíjate qué interesante.
És bonito. Bé, doncs, escoltant les respostes de Mariano de Magnini, aviat podrem dir ja no tenim por. Escoltem No tinguis por, interpretada per Gossos, de l'àlbum Metamorfosi, una cançó de l'any 1997. No tinguis por.
No tinguis por. Pots canviar-ho tot. Recordo de vegades com érem tu i jo, gairebé no puc creure com ha canviat tot, i penso que potser sóc jo. Estàs cansada, potser no saps què fer. Ara la sort s'amaga, jo te la trobaré. Deixa que ho faci per tu. No tinguis por. Pots canviar tot. Però de moment acosta't i fes-me un petó. Si la gent t'atabala, si busques un amic, no veus les coses clares, recorda't de mi. Jo penso en tu, pensa en mi. Jo penso en tu.
tu ets molt dolça. Jo sé com ets per dins. No tinguis por. Vols canviar-ho tot. No tinguis por.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Molt bé, doncs entrem a la recta final de L'Hora Mèdica. Ara obrirem les línies telefòniques per si hi ha algun oient que vulgui fer alguna pregunta. Avui va de coaching. Doncs sàpiguen que ho poden fer marcant el 93-409-2771, 93-409-2772. Són els dos telèfons que tenim a disposició de vostès per parlar amb en Mariano Tamagnini, consultor en desenvolupament i coach. Mariano, algunes experiències de companyies exitoses que haya sido gestionadas sin miedo, que tú creas que vale la pena resaltar?
Sí, vamos a contar varios casos interesantes. Está la empresa SAS, que es la empresa de Scandinavian Airlines, que ellos se dieron cuenta que los clientes daban un puntaje muy bajo a la atención que se le daba en vuelo. ¿Mm? Y entonces vino un nuevo director y dijo, no, esto lo vamos a cambiar porque está perjudicando a la compañía. Y claro, analizando qué pasaba, era que la tripulación se ceñía a las normas muy estrictamente, pero estaban actuando con miedo a transgredir alguna de esas normas, pero se traducía en una mala atención al cliente. Entonces él empezó a darle más poder a la tripulación, decir, no, tiene que primar el sentido común aquí. Bueno, no hace falta decir cómo cambió la imagen de la compañía y los claro. resultados, porque los clientes comenzaron a percibir a esa compañía como de las que mejor trataba el cliente. Y que, claro, nosotros pensemos que todos somos clientes en un punto. ¿Y qué nos gusta? ¿Que nos traten bien o que nos traten mal? ¿Sentir que nos dan, que por lo que pagamos nos dan nuestro dinero vale o no? No hace falta claro. ni responderlo, ¿no? Y claro, si una persona está atendiendo con miedo, seguramente no va a tomar las mismas decisiones.
No.
Y pensemos que una persona que actúa con miedo, antes yo decía que la neurociencia descubrió que antes de decidir, sentimos. Entonces, claro, si sentimos miedo, vamos a estar embargados por ese miedo y vamos a tomar decisiones que seguramente no sean las que hubiésemos tomado con una claridad, una tranquilidad de ánimo. Un poco lo que hablamos, ¿te acuerdas el otro día en el programa de remisión que tú me decías qué pasa cuando la gente se tiene que reinventar pero tiene miedo? Yo te decía, hay que apegarse a lo que uno quiere y no a lo que uno teme. Bueno, aquí sería, sí, sería similar. Otro caso interesante es el de Hewlett-Packard. Hewlett-Packard ha impulsado una iniciativa que se llama el Día de Contradecir a los Superiores. Fíjate tú, ellos pueden contradecir a lo que creen que los superiores están equivocando en algunas decisiones que toman.
Tienen un día.
Tienen un día, no pueden ser castigados por eso. Se hace un seguimiento porque, claro, al principio había un cierto temor a que si
yo... Claro, que no te castiguen aquel día, pero que te castiguen la semana que viene.
Porque hay muchas maneras muy sutiles de castigar también.
Claro, entonces, claro.
Yo me hago...
Y estás marcado.
Ese día, exactamente. Ese día me hago el valiente y después, ¿qué puedo esperar mañana?
Claro.
Entonces la empresa propuso un programa de seguimiento de que quien contradijese a sus superiores luego estuviese protegido, en el sentido de que hablaban con el superior, que entendiera que esto era... se hacía para mejorar el funcionamiento de la compañía y no para castigar a nadie.
Muy buena idea.
Muy buena idea, pero tú dime una cosa, Marc, ¿cuántas compañías realmente estarían preparadas para algo así, a contradecir a sus superiores?
También muy pocas.
Muy pocas. Otro ejemplo que me gusta mucho es el de Ford, la famosa empresa automovilística. Cuentan que en los años 80 a Ford le iba muy mal, y le iba mucho mejor a General Motors en ese momento, porque, claro, empezó a romper el mercado con modelos y demás. Y un día el presidente empieza a caminar por la fábrica diciendo que hay que cambiar esta dinámica, algo va mal, no estamos vendiendo.
Claro.
Entonces dice que un día se le ocurre preguntarle a un ingeniero, estaban ahí haciendo un modelo, y le dice, dígame una cosa, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, vino el presidente, imagínate, ¿no? Sí, sí, dígame una cosa, este auto que estamos construyendo, este coche, este automóvil con estas especificaciones, este diseño, ¿usted le gusta el coche que estamos haciendo? Para nada, contesta el ingeniero. Ah, no, dice, ¿por qué no? Y dice, ¿usted lo compraría? Jamás. Entonces el ingeniero le explica por qué. Entonces el presidente se da cuenta de que están haciendo modelos que tal vez no son del agrado, ya no solo del público, sino tampoco
ni los que lo
fabrican, ni los que lo están ideando o planificando la modelo. Entonces dice, bueno, a ver, deme una solución. ¿Usted qué modelos haría? Entonces se hace un grupo de trabajo de todos los que le llamaron ingenieros descontentos, ¿no?
Claro.
Bueno, y sacan tres modelos que fueron los más vendidos en los 80 de Ford.
Curioso,
interesante, ¿eh? Y entonces este hombre después, cuando le preguntaban a este ingeniero qué había sentido, dice, es la primera vez que hablé sin miedo de lo que realmente yo opinaba, claro, de lo que se estaba haciendo en la fábrica.
No era la marca, lo que no vendía era el modelo.
Exactamente. Entonces, claro, es muy interesante esta experiencia, porque tú piensas que cuando la gente se le quita los miedos, dan lo mejor de sí.
Claro, y tal.
¿Cómo dieron lo mejor de sí? Que hicieron los tres modelos más vendidos. Hicieron que Ford volviera a ser número uno. Muy interesante esta experiencia.
Es que el miedo te paraliza.
Es lo que decíamos antes, esa parálisis por análisis, ese miedo a cometer errores, claro, esa falta de innovación, que es lo que está pasando en este caso, ¿no? Y fíjate cómo, esto que antes decíamos que era una teoría, cómo se ve en la práctica. La falta de innovación estaba penalizando muy fuertemente a Ford.
Claro.
Y otro ejemplo que me gustaría recordar, porque también lo hablamos en el día de reinvención, es de la Bursor, que yo te conté que era esa empresa, esa organización que se reinventó, que es holandesa, que son los enfermeros que atienden a los pacientes y que solamente pueden ser dos enfermeros por grupo de pacientes para que no estén cambiando los enfermeros y para que los pacientes, que muchos son de mucha edad, estén con personas que ya los conocen, que saben cuáles son sus necesidades, que hablan con los vecinos y que cambió completamente el paradigma de cómo atender a los pacientes, sobre todo mayores. Y esto fue haciendo justamente que los enfermeros perdieran el miedo a decir cómo creían ellos que era la mejor manera de atender a los pacientes. Y se constituyeron grupos que atienden por zonas, con aparte un mayor ahorro de coste y una mayor eficiencia en la atención al paciente. Y bueno, un poco lo habíamos hablado el otro día, la reinvención. Yo te decía que el desterrar el miedo es un objetivo que tendría que estar presente en cualquier organización.
Mariano, ¿podrías contarnos algunas herramientas para vencer este miedo? ¿Qué podemos hacer?
Muy bien.
Porque todos tenemos miedo.
Todos convivimos, como yo decía al principio, ¿no? Convivimos con los miedos, todos tenemos miedos, convivimos con ellos. Nosotros en coaching te voy a contar, bueno, dos herramientas quería contar, ¿no? Y aquí siempre me gusta hacer la distinción. A veces la gente confunde técnica con herramienta. La herramienta es el instrumento que utilizas para algo, la técnica es el arte de usarlo, de utilizar ese. Entonces, bueno, vamos a enseñar un poquito. Una herramienta muy útil que utilizamos mucho en coaching es... Mira, sin ir más lejos, la utilicé ayer con una persona o con un directivo con el que estuve trabajando que estaba muy agobiado. Entonces yo le decía, bueno, a ver, vamos a sentarnos aquí y pensemos. ¿Qué podría ser lo peor que te podría pasar si ocurriera esto que me estás diciendo? Que no ocurrió. En este momento era imaginario, ¿no? Esto ya que decíamos, que es un daño, a veces que un riesgo o daño imaginario que no es real. Y él me decía, bueno, si pasara esto, bueno, pasaría tal cosa, muy bien. Y si pasara tal cosa, ¿qué sería lo peor? Bueno, vamos bajando y al final el miedo era que lo despidieran. Entonces yo le dije, bueno, vamos a imaginar que te despiden, que podría ser lo peor que te pasaría si te despidiesen. No, nada, dice, porque yo podría reinventarme en esto, en lo otro, tengo muy buenas habilidades.
Ya no es tan grave.
Ya no es tan grave. Claro. Y fíjate, entonces, si tú veías esta persona, cómo entró la sesión y cómo salió después de tranquilo y se había quitado ese miedo que traía, solamente cuando se dio cuenta que en realidad estaba haciendo un mundo imaginario y que si pasara, en el supuesto caso que pasara, no constituía, mira, entre la indemnización que le tenían que pagar.
Claro.
Y las habilidades que tenía y el campo de acción que tenía.
Pues a lo mejor le habían hecho un favor.
Claro. Entonces es que le dije, mira, digo, tal vez te convendría que ese miedo que tienes al despido se convirtiera en realidad, ¿no?
Claro, y en vez de miedo, una alegría.
Exacto, y él se reía a carcajadas, ¿no? Y otra herramienta muy interesante que voy a contar rápido es la que se llama que tú definas los miedos que te impiden alcanzar el éxito. Esto es muy sencillo. Tú coges tres hojas, en una pones los miedos que te paralizan para no hacer lo que crees que tengas que hacer. En la otra tendrías que poner cuál es el peso que pagas por no hacerlo. Ahí son tres pequeñas columnistas que son definir, prevenir, reparar. Es decir, ¿cómo lo puedes prevenir? Defínelo y repáralo si ocurriese. Y luego la tercera, que es especificar el coste de la inacción de aquí a un tiempo. ¿Qué pasaría si por esa parálisis, por ese miedo que tienes a no acometer algunas acciones que sabes que las tienes que hacer, pero no las haces por miedo?
Claro.
¿Qué coste tendría eso? Y ese es el típico, por ejemplo, un ejemplo que es muy básico para que se entienda este ejemplo y no parezca tan teórico. Esas personas que saben que tienen que hacer ejercicio porque, por ejemplo, tienen problemas cardiovasculares.
Sí.
Y entonces dicen, bueno, sí, tengo que hacer ejercicio, tendría que correr, dejar de fumar, todas estas cosas. Bueno, imagínate en esa lista que pondría, bueno, dejar de fumar, comer más sano, hacer más ejercicio, una caminata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el coste de no hacerlo? ¿Y qué crees que pasaría por no hacerlo de aquí a un tiempo? Vamos a poner un horizonte de 3, 6 meses, un año. Y seguramente si no haces nada te vas a encontrar peor. Si sigues fumando, comiendo mal, no haciendo ejercicio, etcétera, está claro que el coste que pagarás. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy, muy sencillo para entender cómo a veces operan los miedos en nosotros, que sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos, ¿no? Y en este caso, a veces es por miedo a lo desconocido. Y siempre, fíjate que está operando miedo al cambio, ¿eh? Siempre opera. Es increíble cómo tenemos los seres humanos ese miedo al cambio, a perder ese estatus que hemos adquirido en lo que sea, ¿eh? En cualquier actividad. Estas son las dos herramientas más básicas que yo creo que están a casa de cualquiera. Tú fíjate que cualquiera puede coger tres hojitas, escribir...
Sí, está muy bien.
Y reflexionar consigo mismo.
¿Esta es la filosofía que tenéis, los coaching? ¿Entráis por estas herramientas?
Bueno, no diría que es la única filosofía, pero es una de ellas, sí. Hacer que las personas le quiten hierro al asunto, darle perspectiva a los asuntos, hacerles ver que a veces lo que ellos perciben como algo grave no lo es. Fíjate que el otro día también estaba con un cliente que también tenía miedos, que como verás, todo el mundo tiene miedos.
Sí.
Y los directivos más, porque los hijos tienen miedo.
Claro.
A perder su poder, a perder su estatus, a perder su calidad de vida. Tienen un montón de miedos. A cometer errores, a no lograr los objetivos. Mira la lista de miedos que podemos hacer. Y entonces él me terminó diciendo, recuerdo, dice, qué tonto que soy, porque el único miedo que yo tengo, dice, es que mi familia tenga algún problema. Pero salvo de eso, realmente no tengo ningún miedo. Claro, ahí se dio cuenta que ese mundo imaginario de miedos que tenía no era tan así, ¿no?
Mariano, ¿cuál es el mensaje final sobre el miedo y las personas que conviven a diario con el miedo en el trabajo?
Tú sabes que el famoso Woody Allen tiene una frase muy buena que dice que el miedo es su compañero más leal porque nunca se va con otro.
¿No? Muy cierto.
Y es muy cierto, así que bueno, sabiendo que el miedo no se va a ir con otro y que siempre nos va a acompañar y que va a estar con nosotros... sabemos que, bueno, como siempre, hay un temor siempre a esto que te decía, al cambio, a perder lo que ha adquirido, yo diría invitar a la gente al desarraigo, es decir, no te arraigues tanto a las cosas. Sobre todo en esta sociedad que es tan materialista, ¿no? Nos arraigamos mucho a lo material.
Sí.
Uy, porque tengo este coche, porque tengo este móvil, porque tengo esto, porque tengo, ¿no?
Y además con envidia. Este coche, pero es que el vecino lo tiene, pero más grande.
Y me amargo por eso.
Y claro, y quiero que no disfrutamos de lo que tenemos, sino de lo que, o sea, que quisiéramos tener.
Fíjate, entonces, ¿cómo esta no va a estar una sociedad que padece tanto estrés y tanta enfermedad cuando vivimos sufriendo por cuestiones como estas que deberían ser una tontería. Entonces, claro, en la empresa ya hemos visto que lo que se trata es de cerrar el miedo a través del no miedo con estas políticas de darle libertad a la gente. Entonces, si me permite, yo quería leerte algo que Mandela lo utilizaba mucho en sus discursos. Uh-huh. Es un escrito de una autora americana que se llama Marianne Williamson, que escribió un libro que se llama Volver al Amor. Y Mandela lo utilizaba como una forma de que la gente se dé cuenta que hay que dejar los miedos de lado para seguir avanzando en la vida. Y es a mí me gusta mucho citar esto. Él decía así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites. Y es nuestra luz y no la oscuridad la que más nos asusta. Porque nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso, fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Son los miedos los que te paralizan. Pero tú eres tu hijo del universo, de la vida. Y entonces, ser pequeño y tener miedo, eso al mundo no le sirve, porque no avanzas ni tú ni el mundo. Y no hay nada de iluminador en encogerte por miedo, porque nacemos para hacer manifiesta la gloria de la vida que está dentro de nosotros. Y no solamente uno de nosotros, está dentro de todos y de cada uno. Y mientras dejamos de lucir nuestra propia luz por los miedos, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo, y entonces, al liberarnos de nuestros miedos, nuestra presencia automáticamente libera a los demás, lo que hace un mundo mejor.
Muy bonito. Mariano, me imagino que algún oyente quizá quiere ponerse en contacto contigo para alguna sesión de coach. Sí, dinos dónde pueden localizarte.
Encantado. Bueno, mi móvil es el 687-684-023. Y si te parece, doy mi email también. Es muy, bueno, para fácil recordar, mt@marianotadagnini.com.
Muy bien, pues a ver si vencemos estos miedos, que otro miedo que hay, lo infundís a veces los profesores, no todos. Sí, porque vas a una clase, sobre todo de informática, coja el ratulino, ¿cuál es? Así no, a veces, la manera del profesor.
Bueno, mira, es verdad, y tengo que me has hecho reír, me has recordado una cosa. Yo cuando a veces doy formación,
sí,
pero es una formación de habilidades, siempre en la última clase hago el mismo chiste. Están todos reunidos ya, es la última clase, entonces vienen todos ya contentos, es la última clase, ¿no? Siempre hay una celebración. Digo, bueno, muy bien, dejar todas las cosas ahí, sacar una hoja en blanco, que hoy es el examen. Y tú ves que la gente se pone pálida, y yo digo, eso es el miedo. Digo, ¿de qué tenés que tener miedo si realmente habéis aprovechado la formación y estáis tan contentos con la formación que habéis adquirido? Eso es miedo. No, quitaros el miedo. Bueno, obviamente que no les tomo el examen, pero es una forma de probar cómo el miedo está siempre ahí presente.
¿Notas si los alumnos, alguno le entra más que otro? ¿Los notáis?
Se nota enseguida en el lenguaje no verbal. Tú sabes que nosotros los coaches utilizamos mucho el lenguaje corporal y se nota mucho en la mirada, la gente que te arrulla la mirada, que mira para debajo, que está la vez que está pensando hacia adentro, etcétera. Bueno, ahí estamos los coaches para animarlos, o los profesores para animarlos.
Estoy pensando que un lenguaje no verbal, que es no hablar, ha de ser muy difícil para un argentino, ¿eh? Pero bueno, sí, se puede lograr.
Bueno, mira, te voy a contar un secreto a ti y a la audiencia. Tú sabes que en el año 2018, yo cada año hago mi propósito para el año, y me propuse hablar menos. Fíjate, que es muy difícil para...
Otra gente que dice, yo no fumaré, pues tú
bueno,
no.
Bueno, hablar menos para un argentino e italiano es muy difícil, porque encima claro, argentino e italiano es peor. En el 2018, bueno, y intenté cumplirlo, ¿eh? Hablé bastante menos. En el 2019, ¿sabes cuál ha sido mi propósito? Hablar más.
Hablar más, muy bien, pues fantástico.
Por eso estoy aquí.
Diciendo las cosas que dice, vale la pena que hable.
Bueno, gracias, Marcio.
Esperamos verte otro día aquí
bueno,
con nosotros,
siempre,
Mariano.
Encantado siempre.
Hasta la próxima.
Gracias, adiós.
Molt bé, doncs, fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara ja estem preparant nous temes que esperem també els puguin interessar. Els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu.